Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 3 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Está siendo sin duda un día marcado por la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España. Lo conocíamos a media tarde a través de un comunicado de Zarzuela que no desvela dónde va a ir a vivir el rey emérito ni confirma si ha abandonado ya el país, como publican algunos compañeros de los medios de comunicación. Mañana hay Consejo de Ministros, el último del curso político, y si se cumple la tradición, Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa. Conoceremos pues su postura oficial más allá del escueto mensaje remitido hoy por Moncloa, en el que apela a la ejemplaridad y transparencia del rey Felipe VI. Esta noche su vicepresidente Pablo Iglesias hablaba de huida indigna al extranjero y reclamaba que don Juan Carlos rinda cuentas ante la justicia. Dos visiones diferentes en el gobierno de coalición que analizaba con nosotros hace unos minutos el director de esta linterna, Ángel Espósito.
Yo no me fío un pelo de Pedro Sánchez. O sea, aquí para noticias perturbadoras las suyas. Efectivamente, en el gobierno hay dos posiciones. Una, la del PSOE, que efectivamente quiero pensar que es más institucional y que deben saber, a pesar de ser Pedro Sánchez, lo que está en juego. Y otra, la de Podemos, que lo que quiere es cargarse la jefatura del Estado y cargarse el régimen del 78, que para ellos es la madre del cordero.
Mañana, linterna especial con Ángel Espósito, con más análisis y reacciones a esta noticia. Y como anticipo, también podremos escuchar al Tron con Carlos Herrera, que también se pondrá al micrófono desde las 7 de la mañana. Al margen de la noticia, que ha eclipsado el resto de la actualidad, el día nos deja también 560 brotes activos de coronavirus en España. Sanidad ha informado de casi un millar de nuevos contagios, aunque faltan por sumar los datos de Cataluña, Madrid y Navarra. Fernando Simón admite un incremento de casos, pero cree que la situación no es grave. Pascual Claramonte.
Cifras incompletas por un problema a la hora de cargar los datos. Eso es lo que argumentan en Sanidad. Fernando Simón ha explicado que ya está solucionado, pero tendremos que esperar a mañana para conocerlos.
Se han solucionado ahora mismo en el momento en el que estaba bajando para la prensa, con lo cual no hemos podido incluir la información en los informes de hoy. Mañana se incluirá y se actualizarán todos los datos que se tengan que actualizar, con lo cual los datos de hoy hay que valorarlos con mucho cuidado.
Reconoce que el incremento de positivos es una realidad, pero que se está suavizando. Las medidas que se están tomando tendrían que tener impacto y, por lo tanto, de momento, se descartan otras opciones más drásticas como decretar otra vez el estado de alarma.
Desde el mismo día en que se derogó siempre ha estado sobre la mesa la posibilidad de tener que decretarlo de nuevo. Ahora mismo no es algo que sea inminente de ninguna manera, lo que no quiere decir que no se esté siempre como una posible opción.
Sobre los brotes, que ya son al menos 560 activos, siguen preocupando especialmente los asociados al ocio nocturno, que son los más difíciles de controlar.
Aragón ha extendido hoy a todo su territorio las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería. En Cataluña se han superado los 100.000 contagios diagnosticados a la espera de que se actualicen las cifras de hoy. Y en Castilla y León ha sido el primer día de confinamiento para los vecinos de dos localidades de Valladolid que se preparaban para celebrar sus fiestas patronales. Marta Bermejo.
Tendrían que estar de fiestas en las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban, pero la realidad es que las medidas restrictivas han hecho que los vecinos de ambas localidades estén teniendo un comportamiento ejemplar. Así lo ha manifestado la consejera de Sanidad, que ha explicado el aumento de los casos a 59 positivos y 91 contactos en estudio. Hoy Pedrajas ha celebrado su patrón con una misa con un aforo reducido y ningún acto más. Un día triste para todos ellos, con mucha responsabilidad, como nos ha explicado su alcalde Alfonso Romo.
El día de hoy pues ha sido triste, melancólico y con resignación, pero también con muchísima responsabilidad por parte de los vecinos de Pedrajas.
Por su parte, en Íscar el día ha transcurrido con la normalidad que les ha dejado esta nueva situación, que ha afectado tanto a hosteleros como a comerciantes. Muchos hosteleros este fin de semana que tendrían que haber celebrado sus fiestas no han abierto por la falta de afluencia. Y los comerciantes de la zona nos han contado que hoy han notado mucho el descenso de ventas.
Hemos tenido menos gente en las tiendas, incluso centros de estética y peluquerías y también agencias de viajes pues han tenido muchísimas anulaciones. Supermercados que tenían prácticamente todo el pan sin vender.
El dispositivo de seguridad ha aumentado en las zonas de entrada y salida de las localidades y todo ha transcurrido con normalidad y sin incidentes.
Entre los sonidos que nos deja este lunes destacamos también la voz del director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que decía esto sobre el coronavirus y las vacunas.
Varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte. Pero ahora mismo no hay una bala de plata y quizá no la haya nunca.
Mientras llegan las vacunas, una de las grandes preguntas es si de verdad los que ya han pasado la enfermedad están inmunizados o si hay posibilidad de que vuelvan a contagiarse. Una pregunta que ha trasladado a los expertos nuestra compañera Maribel Sánchez.
La alarma se ha creado por una interpretación equivocada de las personas que han tenido coronavirus y semanas después se les ha realizado la prueba y vuelven a dar positivo. El doctor José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, nos dice en COPE que se debe a los casos de personas con PCR positiva persistentes, con rastros del virus en su cuerpo.
Es que son rastros del RNA del virus, pero no significan que sea un virus viable.
Además, el doctor Juan Carlos Galán, jefe del Servicio de Virología del Hospital Ramón y Cajal, nos explicaba que la reinfección dependerá de si este virus acaba mutando.
Sin embargo, no hemos demostrado todavía una posible reinfección.
Los expertos analizan también si la protección que genera nuestro sistema inmune ante el coronavirus será permanente, como la del sarampión, o transitoria, como la de la gripe.
En clave económica, el día nos deja varios titulares. La Federación de Municipios y Provincias ha aceptado la propuesta del Gobierno sobre el superávit. Con el único voto a favor del PSOE, los ayuntamientos cederán su remanente al Estado y este se lo devolverá en 10 años. Por otro lado, la vicepresidenta económica ha confirmado que España pedirá a la Comisión Europea 20.000 millones para poder financiar los ERTEs. Y mañana volveremos a tener otra fotografía del mercado laboral con la publicación de los datos de paro del mes de junio. Susana Moneo.
Se cruzan los dedos. En principio se espera que julio refleje cierto alivio por el desconfinamiento y la vuelta a la actividad en muchos sectores. Pero la desastrosa tendencia del turismo, con las restricciones impuestas por Gran Bretaña, las reticencias hacia nuestro país de otros de nuestros mercados internacionales y la crisis de la hostelería puede hacer caer las previsiones más optimistas. Se avanza que con el nefasto precedente de la EPA del primer trimestre, que sitúa la tasa de paro en el 15,33%, con la destrucción de 1 millón de empleos, se habría tocado fondo. Julio se puede revelar como un cambio de tendencia.
Y una cosa más, en lo que llevamos de año han llegado en patera a las costas españolas casi 11.500 inmigrantes en Canarias. Están en cifras que no se alcanzaban desde 2008, todo a pesar de los esfuerzos y el trabajo de las fuerzas de seguridad con operaciones como la última de la Policía Nacional, que ha desarticulado en Huelva un grupo organizado dedicado al tráfico de personas. Juan Baño.
Este golpe ha impedido que los últimos 70 inmigrantes partieran hacia España desde Marruecos. Su cabecilla ha sido detenido junto a otros 4 de 30 años, llegó a España hace años y medio en una patera. Ahora era el enlace del grupo que dirigía su hermano desde Rabat. 2.000 euros por adelantado por el viaje y otros 500 si optaban a acogida. Bernardino, del grupo de investigación de la policía.
Aquellos migrantes que deseaban alojarse en nuestro país debían abonar una cantidad que podría oscilar entre 500 y 600 euros. Estos migrantes tenían que pagar en concepto de alquiler las habitaciones donde se alojaban, lo que suponía un negocio redondo.
Un negocio criminal centrado este verano sobre todo en la costa levantina y en las islas. En Murcia, decenas de inmigrantes en cuarentena se escapan de la policía. Javier Monge, del Sindicato Unificado.
Y no se dieron más a la fuga, pues porque no quisieron. Realmente nosotros, después de ver las cosas como se han hecho, nos preguntamos si nuestros responsables policiales y políticos habrán aprendido algo de la mala gestión.
Dicen los agentes que faltan instalaciones, medios y personal.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay días en los que se escribe la historia. Hoy, 3 de agosto, es uno de ellos. Y es posible que se te haya pasado por alto, porque cuando hablamos del descubrimiento de América, lo hacemos pensando en el 12 de octubre. Pero lo cierto es que todo empezó unas semanas antes, en pleno verano, un día como hoy. Ese día de 1492, Cristóbal Colón puso rumbo hacia el Nuevo Mundo sin saber siquiera a dónde se dirigía. La Santa María, la Pinta y la Niña zarparon desde el puerto de Palos de la Frontera en busca de nuevas rutas comerciales con las Indias Orientales. Pensaban que como la tierra era redonda, si navegaban hacia el oeste, se encontrarían con su objetivo. Con lo que no contaba Colón era con que sus cálculos eran incorrectos. La tierra era mucho más grande de lo que se creía y había un nuevo continente de por medio. Lo que igual muchos no conocen es que los reyes católicos financiaron este viaje por casualidad. La primera opción de Colón era la de buscar apoyo en el rey Juan II de Portugal. El monarca luso lo vio poco viable, mientras que los españoles recogieron el guante y apostaron por Colón. Además, el inicio fue muy complicado. Pocos días después de ese 3 de agosto en el que partieron, su parada en las Islas Canarias tuvo que alargarse más de la cuenta. A los 6 o 7 días de partir, el timón de la Pinta se rompió y ellos decidieron arreglarlo en Lanzarote. Cuando todo estuvo listo, prosiguieron su ruta. El viaje duró 77 días, de los cuales 46 se los pasó navegando a mar abierto. Otro dato, el descubrimiento fue tan sorprendente que el propio Colón se murió pensando que había llegado a una parte desconocida de las Indias. No podía imaginarse que se trataba de un continente. De hecho, América recibe su nombre por otro descubridor italiano, Américo Vespucio, quien muchos años después que Colón continuó haciendo otras expediciones para explorar puntos desconocidos de esa tierra. Recordamos el titular, el de una fecha que suele pasar desapercibida, porque tal día como hoy, en 1492, comenzaba el descubrimiento de América. Ese 3 de agosto de hace 528 años, Colón partía de Palos de la Frontera. Lo demás ya es historia. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los periódicos y hoy, ante el anuncio del rey emérito de marcharse de España, lo que hacemos va a ser echar un vistazo, Silvia, a los principales medios internacionales.
Empezamos por Le Parisien, el periódico francés, titula con Juan Carlos, sospechoso de corrupción, dejará España. El rey emérito quiere retirarse fuera de las fronteras de su país para evitar eclipsar a su hijo Felipe VI. En Bild, del diario alemán, la noticia que abre es la que abre la portada digital. Vemos una foto del rey emérito saludando mientras entra en un coche. El titular: Juan Carlos huye de España. Con 82 años, deja España para vivir en otro país en medio de un escándalo financiero. En Corriere della Sera, el diario italiano, el exilio voluntario de Juan Carlos. El rey emérito deja España después de la investigación por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero. Junto al titular, una foto del rey Felipe y de Juan Carlos saludando durante un desfile militar. Y por último, de Washington Post, el rey deja España, abandona el país en medio de un escándalo financiero. Vemos pues que en este caso también se habla de escándalo. El subtítulo: el emérito se marcha como ha especificado en una carta a su hijo el rey Felipe VI, carta de la que el periódico estadounidense destaca que Juan Carlos I justifica su marcha por la repercusión pública de ciertos episodios de su vida privada pasada.
Y en papel han llegado muy poquitos periódicos, ¿verdad? Veo que solamente tienes
El Mundo y el Periódico.
El Mundo y el Periódico. Vamos a empezar por ellos y luego repasamos las digitales de los
Exacto.
que tenemos.
Exacto. En El Mundo, don Juan Carlos se marcha de España. Carta y comunicado, la Casa del Rey hace pública una carta dirigida a su hijo poco después de haber abandonado el país y bajo el titular Lealtad y Dignidad, Juan Carlos I afirma que es el mejor servicio a los españoles y a ti como rey, y Felipe VI le agradece su gesto. gesto. Sobre el futuro judicial, el abogado del rey emérito asegura que estará a disposición de la justicia española en todo momento. Y en el caso del periódico, la otra portada que nos había llegado en papel, la fotografía del rey emérito en una de sus esporádicas apariciones públicas en marzo de 2018 y el titular, Juan Carlos I deja a España. El rey emérito decide exiliarse entre sospechas de corrupción e investigado por la justicia suiza y española. Y si te parece, Mamen, pasamos a repasar las portadas digitales.
Vamos a empezar por cope.es, donde bajo una imagen del rey don Juan Carlos, el titular es Don Juan Carlos abandona España. El rey emérito ha trasladado su decisión a Felipe VI, según ha informado Zarzuela en un comunicado. ¿Y el resto de periódicos qué dice?
Pues en La Razón leemos, Juan Carlos I se va de España. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España, dice esa carta que le ha enviado Juan Carlos I a su hijo Felipe VI. En el ABC leemos, don Juan Carlos anuncia que abandona España para preservar el reinado de su hijo. Don Felipe agradece la decisión de su padre y destaca la importancia histórica que representa su reinado. Además, en opinión, podemos ver una pregunta, que es, ¿le parece acertada la decisión de don Juan Carlos de abandonar España? Hace una encuesta ABC. Y sobre las reacciones, la Moncloa omite la figura de don Juan Carlos y Casado manifiesta su respeto. Y por último, en El País, Juan Carlos I abandona España. El rey emérito ha salido ya del país, afirma este periódico. La marcha comunicada a su hijo por carta se produce tras las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales. Ascensión y caída de don Juan Carlos en una sola noche. El rey emérito pasó de ser un peaje que había que pagar porque Francisco Franco había muerto en la cama a salvador de las democracias españolas, dice.
Gracias, Silvia.
Adiós, Mamen.
Y nos vamos a dar ya un paseíto también por las redes sociales. Y los oyentes, Adrián, también están comentando la noticia del día. El rey emérito comunica que abandona el país.
Así es, Mamen. Para José Luis es posible que esta decisión para el rey Felipe sea pan para hoy y hambre para mañana. Ahora puede capear el temporal, pero la intención de gran parte de este gobierno es derrocar la monarquía. Escuchamos también opinión en el WhatsApp de La Linterna.
Me da muchísima pena que una persona que ha hecho tantísimo bien por España, que hemos gozado de una paz con él, de una prosperidad con él, y que se tenga que ir de estas maneras, y todavía no se la ha juzgado. Y todo el fin que llevan es quitar la monarquía de España.
Tenemos un problema sin solución, sin resolver.
Es muy curioso, lo ha planteado la NASA. Ha ofrecido 150.000 euros a quien sea capaz de encontrar una solución sobre cómo proteger a las misiones del polvo lunar. Este polvito puede llegar a ser muy peligroso si se inhala en grandes cantidades y por ello han ofrecido esta cantidad de dinero, que no es poca, a quien aporte una solución efectiva. Desde luego yo no voy a ser el que la aporte.
No, pero no. Eso es porque no te has puesto a pensar.
No, porque es que no suelo hacerlo mucho, así que...
Ah, vale. Vamos a decir adiós a alguien, una despedida.
A John Hume. Ha fallecido a los 83 años después de una corta enfermedad, tal y como ha comunicado su familia. El político británico fue fundamental en el proceso de paz para la firma del llamado Acuerdo del Viernes Santo. Su papel puso fin a 30 años de violencia entre los protestantes de Irlanda del Norte y el ejército republicano irlandés, el llamado IRA. Recibió por ello el Premio Nobel de la Paz en 1998.
Gracias, Adrián.
A ti, Mamen.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.365. 13365.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues John... mándame en vizcaíno.
Bueno, oye, ¿sigues poniendo en el guión? ¿Te has dado cuenta?
¿Qué?
Vamos a
sí.
ver, te quedan
no, no, no,
cuatro
no.
días
sí, sí.
para porque luego
pero
te vas
he
de
adrede.
Vacaciones.
Hoy lo he hecho adrede.
Ah, ¿hoy lo has hecho adrede?
Sí.
Vale,
sí,
y veo que Expósito, el viernes, cuando, sí. cuando llegue el viernes, entonces es cuando pondrás mi nombre.
Es que Expósito está muy presente últimamente, claro. Hasta el día que se iba a coger libre, justo pasa lo que ha pasado hoy.
Claro.
Claro, un día para la historia, el rey emérito anuncia que abandona España, no por posible o previsible, era seguro. Ha cambiado el rumbo informativo.
No te lo puedes ni imaginar.
No, no, Sí, claro, corriéndolo para otro. Bueno, luego ahondaremos en ello, Mamen.
¿Ah,
pero
sí?
quiero.
Vale.
Sí, pero voy a recordar cómo lo contabas tú a las 7 de la tarde, cuando arrancaba la linterna. Y cómo la marcha del rey emérito puede provocar, ojo, un efecto contagio.
Comenzamos la primera semana de agosto con el anuncio del rey Juan Carlos de abandonar España. La noticia saltaba apenas hace una hora. Se lo ha dicho a su hijo por carta. Dice que toma esta decisión con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Carmen Lavallén, buenas tardes. Intentaremos recuperar...
También ella se ha ido. Esto es un...
No hemos tenido el día muy fino, no.
Ha sido
un arranque un poco...
Ha empezado el rey diciendo que se va y ya se va todo el mundo.
Claro.
Carmen
Lavalle encubre información de la Casa Real y ha dicho, pues si el rey se va, pues yo también.
Y ha dicho, pues yo también me largo. También. Claro, ten en cuenta que he dicho se va, no he dicho se va con el rey, porque luego ya sabes que esto aquí, si no, hay follones siempre, pero se va. Bueno, lógicamente hemos abordado el asunto ahora ya en serio, sí. desde todos los prismas, y claro, hemos llamado al jefe. Expósito nos daba una... perdón, me estoy yendo.
Bueno, ya en serio, decía Expósito sí. que era una noticia agridulce.
Sí.
Ahí,
triste,
John.
Sí, triste, sí, que me he ido, me he adelantado. Triste por las circunstancias, pero buena para preservar la corona y la constitución actual, que era lo que decía Ángel, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también decía que no es un irse, sino un echarse.
Sí.
En concreto, su hijo es el que, entre comillas, le ha echado, y como única alternativa. En esa línea también iba José María Olmo.
No sé si hasta qué punto Felipe VI es el único responsable de que esto sea lo que ha ocurrido hoy. No sé si se habrá consensuado con el gobierno, me imagino que sí, e incluso con Juan Carlos I. Es verdad que Felipe VI, desde que hemos empezado a tener informaciones sobre lo que estaba ocurriendo en Suiza, ha sido contundente. Pero es verdad que al final va a ser complicado para él separarse de la figura de su padre.
Muy complicado.
Claro.
Muy, muy complicado. Profesional y personalmente, a todos los niveles. Pero bueno, como decía, Expósito ha aparecido, porque claro, noticia de tal tamaña envergadura, pues imagínate, ¿no? Y nos daba una pista, que de todo lo que te ha contado me he quedado con un tema de la pista de lo que puede opinar precisamente el rey Felipe respecto a este tema. Teniendo en cuenta lo que le dijo en cierta ocasión.
Mira, yo en cierta ocasión con el rey Felipe y con la reina Leticia en Zarzuela, en un encuentro relativamente privado, cuando estalló el caso Urdangarín, yo le pregunté, perdone señor, ¿con el cuñado qué hacemos? Y él me respondió una cosa muy seco, pero muy seria, y me dijo, que cada palo aguante su vela. Pues mira, aquí le da el cuñado. Esto es infinitamente más grave para la historia de España, pero que cada palo aguante su vela judicial también.
Una anécdota interesante.
Sí, sí, muy clarito.
Ahora, la pregunta con el cuñado que hacemos también...
Sí, uf.
El de 4K no se calla ni debajo del agua, ¿eh? Bueno, hay que decir que casi eso sí se equivoca en el refrán. Aquí lo ha adornado yo y lo ha arreglado.
Sí, totalmente.
Porque se había equivocado.
Sí.
Cosa habitual en él, en el tron. Lo he recordado escuchando a la profesora Ana Martín, que nos explicaba los refranes que iba diciendo nuestro compañero Adrián Collado. Con Expósito no habría sido posible.
Perro de muchas bodas no comió ninguna por comer en todas. ¿Qué significado tiene esto, Ana?
La historia está ambientada en pueblos de Toledo que estaban lejanos. Había dos bodas y el perro fue a las dos. Y al querer ir a las dos y abarcar las dos, pues al final no abarcó ninguna.
¿Cómo es eso? Consuelo os doy que para mí no tengo. Pues algo parecido.
Pues anda, que ¿cómo es eso? Le dijo el asalcazo. El asalcazo, el
alcazo, ¿no? Aquí, Houston. Repite, por favor.
Le dijo el asalcazo.
Le dijo el asalcazo. Lo mejor es que siempre te brindó. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Bueno, pero no solo de reyes y refranes vivimos en la linterna, por eso hemos hablado de todo, hasta de por qué somos listos.
Sí, es verdad.
Bueno, presuntamente listos, mami.
Bueno, unos más que otros.
Sí, porque...
Dejémoslo así.
Dice que el gran paso evolutivo lo dimos al empezar a cocinar. Te lo contaba Jorge Alcalde y al escucharle he recordado que quizá todos no han evolucionado.
Y nuestra mandíbula, como los alimentos cocinados son más blanditos, no necesitaba tanto espacio. Ese espacio extra fue al cerebro. Uh-huh. De manera que desde que cocinamos los alimentos, los Homo sapiens somos más sapiens.
Bueno, pues nada, pues a cocinar se ha dicho.
Paco, ¿tú no me dijiste a mí antes de casarnos que sabía cocinar?
Maite, si te vas a poner chiquismiqui, la próxima vez te fríes tú el yogur.
No sé si nos da tiempo a escuchar algo más o pues... vamos directamente con la música.
No, rapidito, John.
Bueno, pues entonces tengo que contar al mundo... que mame no haya confesado cuándo fue la última vez que ligó. Escuchemos. ¿Tú dónde has descubierto el amor?
Yo en el instituto.
Joder, la mamen. Qué tradicional. Madre mía, eres como la película Gris.
Sandy.
¿Estás disponible, nen?
Más o bueno.
Ahí está.
No quiero añadir nada, si es que rápido con la música. Vamos, que se nos acaba el tiempo, John.
Pues mira, yo creo que la mejor canción para con la despedida del rey de hoy, fíjate, hace casualidad. 76 años nacía el tío que cantó la mejor canción para despedirse. El gran Nino Bravo y Un beso y una flor.
Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Josaba Larrañaga, buenas noches.
Hola, mami, buenas noches. Dile a John que tú viniste del instituto directamente a la COPE y no pasaste por la universidad. Claro.
Es que lo he dicho mal porque dice claro. La última vez que ligó fue en el instituto. No es cierto, yo descubrí el amor en el instituto, que no es lo mismo, John.
Ay, uy,
es que es muy diferente.
Uy,
hombre, por
eso
favor,
es muy diferente.
No es lo mismo, perdón, es que cualquiera que te oiga...
Perdón.
Espérate, claro. Que estamos en tiempo de deportes, Joseba. ¿Tienes que contarnos algo?
Sí, que estamos ya en la Semana Europea. El miércoles empieza a funcionar ya la Europa League y la Champions. Además, con una actividad frenética. El que gane sigue, el que pierda se va a casa. Que ya tenemos la fecha para el Depor Fuenlabrada y los playoffs. Sí se juegan, que esa es otra. Y vamos a abrir con una mala noticia para Marc Márquez.
Vaya, pues menudo arranque vamos a tener.
Sí,
pero no te escuchamos en unos minutos. Gracias, Joseba.
Muy bien, a ti, hasta luego.
John, a ti poco que decirte, ¿eh?
No, mañana segunda parte.
Venga, adiós.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.